el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Sin cauce, 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana y tenemos a una entrevistada en línea, Yara Silvestre. Ella es fiscala de la Justicia Federal, porque hace ya unos 20 días, más de 20 días, el ex intendente de 25 de mayo, David Bravo, fue condenado a 5 años por trata de personas. Él era intendente en aquel momento y, por lo que tenemos entendido, había habilitado algunos bares en donde se hacía trata de personas. No solamente fue él el único condenado, sino que también hubo otras personas. Pero lo que sorprende ahora es que, igualmente, a pesar de estar condenado, Bravo dice que no lo inhabilita para presentarse como candidato a intendente de la lista Defendamos 25. Sobre esta situación, para conocer de qué se trata el fallo, de cuáles son las pruebas que se presentaron contra Bravo, vamos a hablar con Yara Silvestre, fiscala de la Justicia Federal. Buen día, Yara, te saludamos Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman.
Buenos días, ¿cómo les va ustedes y la audiencia? No sé si quieren hacerme alguna pregunta específica respecto a esta situación o les explico cómo es la situación de Bravo actualmente.
Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros quisiéramos que nos hagas una cronología de cómo fue el caso de Bravo, de qué se trata.
Bueno, esto ya se dio a conocer en los medios, incluso salieron los fundamentos de la sentencia. Él resultó condenado por un hecho ocurrido entre los años 2011 y 2012 como partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el número de víctimas, que eran más de 3, y en esa calidad, como partícipe necesario, es decir, no es quien realizó en sí mismo el hecho, realizó el delito por sí mismo, sino que contribuyó con la autora, en este caso, que era la dueña del cabaret 25 de mayo, realizó un aporte al hecho sin el cual este no se hubiera podido cometer. Y ese aporte consistió en la habilitación irregular del cabaret, pese a que existía una ordenanza municipal que los prohibía. Uh-huh. En base a eso fue condenado a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas.
Claro.
Esa condena no se encuentra firme, eso hay que decirlo. Como claro. Tal, técnicamente él continúa siendo inocente, ¿sí? Como dice la Constitución Nacional, para todos los ciudadanos de la República Argentina, todos quienes habitamos, los habitantes de la República Argentina, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia firme que así lo declara. Esta no está firme todavía.
¿Y cuándo estaría firme? O sea, ¿qué procesos faltan todavía?
Y eso ya no depende de mí. O sea, él tiene el derecho a recurrir, son 10 días hábiles desde que es notificado de la sentencia, y esto pasa a resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos tiempos son administrados por ese tribunal. Yo no te puedo decir cuándo va a ser que va a quedar firme, si es que la Cámara Federal de Casación Penal confirma la sentencia del Tribunal Oral.
Uh-huh. Bien, ¿y cuál es la expectativa que tienen ustedes de la Fiscalía?
No, la expectativa nuestra es que se confirme justamente esta condena, para eso trabajamos y para eso también hay en la Cámara Federal de Casación Penal un fiscal que va a sostener la acusación.
Uh-huh. ¿Y serían 5 años de cárcel efectiva?
Es de prisión efectiva porque es una condena que supera los 3 años de prisión, el monto impuesto, y además, aunque no hubiese superado en este caso concreto, debía ser sí o sí de prisión efectiva porque Bravo ya registra un antecedente condenatorio, no es su primera condena. Ajá. Entonces, de una u otra forma, en el caso de él, iba a ser de prisión efectiva, pero además siendo 5 años, aunque no tuviera ese antecedente, igual iba a ser. O sea, de todas maneras, en este caso puntual es prisión efectiva.
Uh-huh. ¿Y qué otra condena tiene anterior?
Y la condena que le dictó la justicia de la provincia, que quedó firme, si no me falla la memoria, en el año 2016, que fue condenado a 7 meses de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y 14 meses de inhabilitación, esa condena ya se encuentra cumplida, y que tuvo que ver con una habilitación irregular de otro cabaret, que fue el cabaret El Rancho.
Claro. Ya tiene antecedentes, digamos, del mismo tema. ¿Él cuál es su excusa con respecto a esto?
No, bueno, lo que se conoció en los medios, él lo que alegó fue que él desconocía lo que sucedía realmente en ese local nocturno y que él procedió a la habilitación porque se había tramitado el expediente administrativo y había pasado por todas las instancias administrativas, con lo cual, si los funcionarios encargados en cada una de las instancias de hacer los controles habían dado el visto bueno, él podría habilitar. Sumado a que en el caso de la primera habilitación de la renovación de la habilitación del cabaret Venus que hacen en 2011, estando vigente la ordenanza 26 del 2010 que prohibía habilitar cabaret, él lo que sostuvo era que como no era una nueva habilitación, sino que era una renovación, había un vacío legal porque la ordenanza no se refería a renovaciones, sino a nuevas habilitaciones.
Claro.
Y eso, lo que nosotros sostuvimos y el tribunal receptó, fue que no había ningún vacío legal, porque si se prohíbe habilitar nuevos, porque los cabarets son un lugar donde propicios para que se cometa el delito de trata de personas, mucho menos podés renovar una habilitación sabiendo esto, o cuando el argumento de la ordenanza fue este. Uh-huh. O sea, no hay diferencia entre renovar y habilitar.
Claro.
En este caso.
Y con respecto a, bueno, él dice que es, digamos, la culpa de los demás funcionarios. ¿Hay otros funcionarios investigados por esta situación?
No, porque no se estableció que hubieran participado del delito. Y eventualmente los que estuvieron en su momento imputados fueron sobreseídos por el juez federal durante el trámite de la causa, y eso quedó firme, porque no se estableció, más allá de que hubieran cumplido algunas tareas formales, que hubieran intervenido activamente en el delito o que conocieran de la situación de cabaret.
Bien, y, o sea, él dice, bueno, yo no conocía lo que pasaba ahí adentro. ¿Hay alguna posibilidad de que él no hubiese sabido lo que ocurría, entendiendo de que dentro de todo es una ciudad chica?
Es que esos fueron los argumentos que nosotros utilizamos en nuestro alegato y que el tribunal receptó. No solo de que no hay posibilidad que no conozca en una población de 8.000 habitantes, cuando renueva la habilitación de un cabaret, repito, vigente una ordenanza que los prohibía porque allí podía darse el delito de trata, y después de que ese lugar fue allanado por la justicia federal y que se descubrió que efectivamente había mujeres en situación de prostitución y que se estaba cometiendo el delito de trata, en un trámite récord de un día express, muta el nombre de Fantasía del local, sin que nada en el medio se hubiese modificado. Y el local pasa de llamarse Cabaret Venus a Restobar Caribbean. Y ese trámite se hace en un expediente administrativo inexistente, porque no existía como tal el expediente administrativo. Era una carpeta con hojas sueltas, y en un día le hace el cambio él. Cuando ya se conocía, desde hacía un mes, que había habido un allanamiento y que había mujeres en situación de prostitución. Uh-huh. Todos esos elementos son los que nosotros, alegamos para sostener que efectivamente él conocía lo que pasaba.
Uh-huh. Y ahora, en el caso de que, bueno, efectivamente Bravo pueda ir en una lista y resultara triunfador, ¿qué obstáculos puede traer para esta causa?
Para la causa esta, ninguno. La causa, la sentencia ya está dictada, y si es confirmada, tendrá que ser ejecutada una vez que quede firme. O sea, esto, que él sea intendente, no va a modificar la declaración de los hechos y de su responsabilidad que ya se hizo en esta causa donde se lo condenó.
No va a acelerar ni modificar ningún tiempo para que quede firme la sentencia.
Te repito, yo no manejo los tiempos para que la sentencia quede firme. Eso depende de la Cámara Federal de Casación y el tiempo que les insuma a ellos estudiar el expediente y dictar una resolución. Y después, él como imputado, si esa resolución le fuere adversa, tiene uh-huh. derecho a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, cuyos tiempos tampoco están claro. en manejar.
O sea, sería, que, claro, es decir, puede asumir tranquilamente procesado, como ha habido otros dirigentes que asumen procesado.
Eso no depende de nosotros tampoco, uh-huh. no depende de la causa. O sea, eso depende de la justicia electoral provincial, uh-huh.
¿sí?
Y de las distintas instancias que deben seguirse para que una persona que resulte elegida o no, llegue a asumir. Sí, en este caso habrá que ver las impugnaciones que pudieran presentar otras personas ante la justicia electoral de la provincia y lo que ésta resuelva. Uh-huh. La ley orgánica de municipalidades dice que no debiera o no podría asumir si tuviera esta sentencia firme, porque la sentencia implica la inhabilitación para ser elector, claro. Cuando quede firme. Si esto sucediera antes en el proceso eleccionario y suponiendo que Gabo gane las elecciones, uh-huh. no podría asumir si la sentencia está firme.
Ahora,
otra condición sí. es que la ley orgánica de municipalidades fija como incompatibilidad para la función de intendente estar procesado por delito doloso con resolución firme al momento de asumir. Y él está procesado por delito doloso con resolución firme en esta causa. Eso es lo que está firme. Lo que no está firme es la condena. Pero no corresponde a esta fiscalía analizar esto u oponerse o impugnar esto. Uh-huh. Esto es potestad y competencia de la justicia electoral de la provincia.
Estamos de acuerdo ahora.
Siempre,
en términos de
suponiendo que gane la elección.
Claro, sí, sí.
Porque también hay una instancia anterior en donde la población, con conocimiento de toda esta situación, puede elegir votarlo o no.
Claro, pero justamente, ¿hay posibilidad o es dable pensar que pueda haber una articulación entre las distintas instancias de los juzgados federales, provinciales, electoral,
no,
penal?
No, no te puedo contestar no. eso. No.
Digamos porque
no podría nunca contestarte eso porque es hacer es hipotetizar sobre cosas que no sabemos. No,
uh-huh. no. Digo, por la gravedad del delito de trata no es superlativo a la hora de pensar más allá de los tiempos
no
que
puedo
tenga.
Opinar por lo que los tribunales superiores, a cuyos integrantes ni siquiera conozco, uh-huh. Más allá del organigrama judicial, no puedo opinar por lo que ellos podrían llegar a hacer o no hacer, o articular o no articular, no lo sé.
Uh-huh. En el caso de Bravo, ¿esto sentaría un antecedente para la justicia federal o hay en otras provincias antecedentes similares?
¿En qué sentido antecedentes?
De que una persona que ya tiene una condena, aunque no esté firme, por un delito tan grave como el de trata y en usurpación del cargo público que ostentaba, haya en otro, pienso en Tucumán, pienso en Santiago del Estero, en zonas
claro, pero
calientes
si no
de trata.
Claro, pero no son antecedentes para la justicia federal, porque son cosas diferentes. O sea, te repito, estamos hablando de un cargo electivo municipal.
Sí.
Eso lo tiene que resolver la justicia electoral de la provincia, porque la elección es una elección provincial, en este caso, de orden municipal.
Está bien, no, a lo que no. me refería era si en algún otro distrito, en alguna otra provincia, ha habido un candidato que se presente a elecciones con un antecedente
no,
como este.
No, la verdad que lo desconozco a eso. No lo sé, yo, digamos, al momento de analizar los elementos que tengo para llevar una causa a juicio o buscar precedentes, busco precedentes respecto del delito y la causa penal. Después no lo sé, la verdad que no lo sé.
Y ahora, siendo que es un derecho constitucional, esto de apelar a cada vez, digamos, a las distintas instancias que permite el sistema, ¿vos lo viste aplicado, si se quiere decir bien, si se puede llamar así, en muchas ocasiones? ¿O son más en las que parece pasar, como lo que está pasando ahora? Es decir, que una manera de ir esquivando una condena encuentra en esa herramienta legal un apoyo muy importante. O sea, esas apelaciones, ¿no?
Lo que pasa es que no se trata de verlo bien o mal, es un derecho que
claro,
la persona
claro.
tiene y es su facultad ejercerlo o no.
Totalmente.
No depende de que si a mí me gusta o no me gusta.
No, me refería a esto, a sobre condenas. Pues muchas veces nos enteramos de estos casos, por ejemplo, cuando hay resoluciones en contra del poder político. Entonces es como que hay una utilización, si se quiere. También, insisto, es un derecho y por supuesto no se puede objetar. Pero me parece que como herramienta tal vez merezca alguna revisión.
No, para mí no, o sea, no entiendo cuál debiera ser la revisión. Él es un ciudadano, un habitante de la República Argentina, frente a la ley penal igual a todos, la ley penal no distingue. La única distinción que puede hacer respecto a los funcionarios públicos es, eventualmente, cuando prevé la pena para un delito, que puedan ser inhabilitados o determinadas agravantes. Esas son las distinciones que hace. Después, en orden a los recursos que las partes pueden presentar, son iguales para todos y violaría el principio de igualdad ante la ley, justamente privarlo de un recurso. él tiene un derecho no solo establecido en la ley argentina y en la Constitución, tiene un derecho establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y recogido además por sobrada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el derecho al doble conforme en una sentencia condenatoria. Entonces, un imputado tiene el derecho, si decide usar los recursos que la ley le da, de que dos tribunales sean los que digan, o sea, para explicarlo claramente lo que es el doble conforme, dos tribunales sean los que digan que él es culpable, por lo menos. A partir de ahí yo podría, desde el Ministerio Público Fiscal, empezar a exigir que cumpla la condena, y los criterios de los tribunales ahí varían. Algunos la hacen cumplir y otros dicen no, hay que esperar a que termine toda la etapa recursiva y agoten la corte para que quede firme y eventualmente ahí recién cumplir. Pero es un derecho establecido, repito, no solo a nivel local, constitucional, sino a nivel convencional.
Uh-huh. Y sí podríamos desmentir que, como Bravo dijo, es una condena por una cuestión política.
No lo es por una cuestión política. Invito a quien quiera, ya lo he dicho varias veces, a ver el alegato, a escuchar el alegato que hizo esta fiscalía y las respuestas a estos planteos que hizo él en el debate, que están en el canal de YouTube del Consejo de la del Poder Judicial de la Nación, perdón. Y también invito a leer los fundamentos de la sentencia. No hay una sola línea que tenga que ver con una cuestión política. Él no fue juzgado por pertenecer a un determinado partido político y la responsabilidad que se le indica deriva de un cargo o función pública, pero no tiene que ver esto con una cuestión de política ideológica, me refiero, bien, o partidaria.
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Yara, por este contacto con Radio Nacional y también traernos luz en este caso.
De nada, gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, quien pasaba era la fiscal Yara Silvestre, que pertenece al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, que hace ya casi un mes condenó a David Bravo, él es exintendente de 25 de mayo, por trata de personas a 5 años de prisión, y ahora se está presentando de nuevo, lanzó ya su campaña para presentarse de nuevo como intendente.
Nosotros estamos en el 95.9 del dial, ¿no? Pero en el 92.9 del dial, en 25 de mayo, está Radio Ciudad, que en este momento, nos dice Anita Romano, justamente está hablando David Bravo, candidato a intendente en vivo, le está hablando a su comunidad, lo está transmitiendo por Facebook y todo, está dando un largo alegato de por qué él no es culpable. Hay 35 personas mirándolo y digo, muchas veces pasa esto, ¿no? Toda la fundamentación que dio Yara acorde a la ley y como corresponde con todas las garantías previstas aún para quienes tienen un proceso, también vuelan por el aire cuando, digamos, los derechos a réplica no son de la misma calidad o no son de la misma forma. En este momento está quedándose con la última palabra justamente David Bravo, hablándole a todo el pueblo de 25 de mayo.
Para arrancar bien el día,